8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, el Pentágono incluyó por error a un periodista en un grupo en el que altos cargos militares detallaban el plan de ataque a Yemen horas antes de producirse. Tuvo acceso a la lista de objetivos, el tipo de armamento a utilizar, la hora exacta a la que se iba a producir. También al debate que mantuvieron los miembros del gobierno. Segunda, Donald Trump defiende la visita a Groenlandia de una delegación de Estados Unidos en la que está la mujer del vicepresidente Vance. Dice Trump que no es una provocación, sino una muestra de amistad. Donald Trump va más allá, asegura que en el futuro también irá el secretario de Estado, Marco Rubio. Tercera, abren juicio oral contra el actor Luis Lorenzo, su pareja y una cuidadora, por detener ilegalmente y maltratar a su tía, que falleció hace 4 años en la casa de ambos. Están acusados de mantenerla aislada de forma sistemática, sometiéndola a un trato vejatorio, hasta que murió 3 meses después. La fiscal solicita 6 años de cárcel para ellos, la acusación particular 10 años y 6 meses. Y cuarta, la Policía Nacional investiga el posible secuestro de una chica de 18 años en Logroño. Según la denuncia, un grupo de familiares se la llevó en contra de su voluntad del piso en el que vivía con su pareja y con otro familiar. La joven, originaria de la Comunidad de Valencia, se había ido a vivir a la capital de La Rioja.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
22 de julio de 2013, Audiencia Provincial de Córdoba. Decenas de cámaras de televisión esperan a poder grabar cada detalle de la salida del edificio. En el interior, la sala de prensa se ha hecho pequeña. Muchos periodistas mantienen la tensión ante lo que está pasando al otro lado de las pantallas instaladas en la sala. Es uno de los juicios más mediáticos de España. En el banquillo, sentado con camisa azul, un impasible José Bretón.
Los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo muerte de Ruth y José Bretón Ortiz provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez.
El juez condenó a José Bretón a 40 años de cárcel por asesinar a sus 2 hijos, Ruth y José, de 6 y 2 añitos, de forma premeditada y despiadada. El crimen lo cometió el 8 de octubre de 2011, el mismo día en el que hizo esta llamada.
Quería denunciar que no encuentro a mi hijo, a 1 de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente. Pero, de la ciudad de los niños.
¿Qué ocurre con los menores?
Que no los encuentro.
Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no?
Exactamente. El niño tiene 2 años, la niña 6.
¿Cómo se llaman?
José y Ruth.
13 días después de la desaparición, sus contradicciones le llevan a ser detenido. La madre, Ruth, lo tuvo siempre claro.
Todo el mundo que conoce a José Bretón sabe que él no perdió a mis niños. Y a los que no lo conocen, se lo digo yo. Él es el responsable de la desaparición de mis hijos. Y es él el que tiene que hablar. La familia, igual que yo, sabe que él es el responsable de la desaparición.
Los restos óseos de los críos fueron encontrados en la finca de Las Quemadillas. Bretón había quemado a sus hijos después de adormecerlos a pastillas. Eso nunca lo reconoció en el juicio, impasible como si no fuera con él. Siempre se mostró entero y defendía que en todo momento sus hijos le tenían mucho cariño.
Mi hijo, cuando sale de la guardería, viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Y mi niña, cuando pide agua por las noches, dice, papá, agua.
La propia sentencia destacaba la inhumanidad de Bretón y su absoluta falta de arrepentimiento para establecer que no pudiera disfrutar del tercer grado hasta cumplir al menos 20 años. Han pasado 11 años y 8 meses desde que conociéramos la decisión del juez y ahora su nombre ha vuelto a ocupar los titulares. Todo debido a un libro.
Tenían que morir sin sufrimiento y que los cuerpos no se pudieran encontrar. Tenía los medicamentos y tenía la leña en la finca. Solo tuve que comprar el gasóleo. Disolví las pastillas machacadas en agua con azúcar y se la di para que bebieran. Antes de poner los cuerpos en el fuego, comprobé que no respiraban. estaban ya muertos. Confiaron en mí. No hubo miedo, ni dolor, ni ningún tipo de sufrimiento.
Después de cumplir 25 años en prisión, Bretón confiesa el crimen. Lo hace en un libro titulado El odio, del escritor Luis G. Martín, con quien se envió cerca de 60 cartas y muchas llamadas telefónicas contando lo que ese día ocurrió. Estaba previsto que la novela se publicara el 26 de marzo, pero hasta hoy había quedado todo en el aire.
Cuando una mujer pide ayuda, una madre pide ayuda, es porque de verdad la necesita. No podemos de ninguna manera ni forma dar voz a los asesinos para que puedan faltar al honor, a la intimidad y a la imagen de las víctimas, ni para que puedan revictimizarlas. Si no está bien regulado, tendrá que regularse correctamente. Y si está regulado y no se cumple, se tiene que cumplir y hacer cumplir.
Bretón lleva en prisión, desde aquella declaración del juez, 11 años y 8 meses, no 25 como acabo de decir. 11 años y 8 meses. Esto que has oído es una parte del comunicado de Ruth Ortiz, la exmujer de Bretón, que está en contra de que este libro siga adelante. Por eso ha solicitado a la justicia que no permita la publicación ante la Audiencia Provincial y la Fiscalía de Córdoba, por intromisión ilegítima en la intimidad y la propia imagen de los niños. Esta misma tarde hemos conocido que se permitirá al menos por ahora la publicación del libro, una decisión que recurrirá a la Fiscalía de Menores. Desde la editorial Anagrama continúan defendiendo que tanto el autor como la editorial están en su derecho de publicar esta obra.
La literatura trata desde siempre realidades complejas y dolorosas, también crímenes que han marcado a sociedades enteras. Reafirmamos nuestro compromiso con la responsabilidad editorial y la libertad de expresión, sabiendo que ambas deben convivir. La Constitución reconoce el derecho fundamental a la creación literaria.
¿Puede la justicia evitar que se publique un libro? ¿El contenido del libro es ético? ¿De qué manera puede llegar a afectar este libro a las víctimas? Hoy hablamos de la revictimización y también del derecho a publicar un libro como El odio. Firma Luis G. Martín. Más allá de que todavía no se ha publicado, la realidad es que el libro está generando mucha polémica, no solo porque habla de uno de los crímenes más monstruosos de nuestro país, sino porque en él se encuentra la confesión de Bretón muchos años después. Jesús Calero es el jefe de cultura de ABC.
Y hay un momento determinado en el que él decidió que iba a intentar conocer al asesino y llegó a entrar en contacto con él en la cárcel y, por tanto, ese es otro de los puntos evidentes de este aporte narrativo, que es el viaje hasta que lo conoce, primero por teléfono, luego por carta y finalmente en una visita a la cárcel de Herrera de la Mancha.
El objetivo del propio autor es el de realizar, a través de la escritura, un viaje al interior de la mente de uno de los asesinos más conocidos de nuestra sociedad. Al libro le hace falta una parte fundamental, aquella que justifica su título, odio, y que en su día se convirtió en el móvil de este crimen atroz.
Tengo que decir que me llama mucho la atención, primero, que no haya contado con ningún testimonio ni de Ruth Ortiz, su exesposa, ni de nadie de su entorno. Porque si tú quieres establecer narrativamente un viaje al interior de la mente del asesino, hay una mirada que es muy difícil esquivar, que es la mirada de quien ha sido el objeto de su odio, ¿no? Se titula El odio, además.
El género del true crime está de moda, es una realidad cada vez más presente. Por ejemplo, encontramos a Truman Capote, quien a sangre fría convirtió la narración de un asesinato en una obra maestra. Este mismo verano nos enteramos que Daniel Sancho estaría escribiendo desde la cárcel en Tailandia, al tiempo que se ha publicado la primera novela de Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de la pequeña Asunta, su hija. Son libros que ya de por sí generan gran interés mediático.
Por experiencia sabemos que cualquier libro que tiene un problema judicial tiene una campaña publicitaria alrededor de esa polémica que siempre ayuda a las ventas. A mí me cuesta mucho pensar que este libro pueda ser prohibido permanentemente, como fue el caso de Fariña, que iba a ser un libro pequeñito sobre el caso, digamos, del narcotráfico gallego y acabó siendo un gran bestseller.
Un juez de Barcelona ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y permitirá a Anagrama publicar el libro sobre el crimen de José Bretón. Se trata de un asunto de gran complejidad jurídica porque desde la libertad de expresión hasta el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, especialmente protegidos en un caso que afecta a menores. Hay muchas aristas. Germán Teruel es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, director adjunto de investigación de la Fundación Hay Derecho. Germán, ¿qué tal, profesor? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Como digo, es un asunto, en mi opinión, tremendamente delicado. Te pongas en cualquier punto de vista, yo personalmente podría defender cualquiera de los dos. La publicación estaba prevista para el 26 de marzo. Con esta decisión, ¿se pondrá a la venta, si no es pasado mañana, pocos días después?
Pues salvo que por motivos prudenciales la propia editorial quiera retrasarlo, que quizá no habiendo comunicado a mujer de Bretón, la madre, la sí. víctima, lo sucedido, pues a lo mejor podría ser una decisión prudencial, pero hoy por hoy no hay obstáculos jurídicos, porque el juzgado de Barcelona de momento ha decidido no adoptar ninguna medida cautelar. En cualquier caso, sí que hay una cuestión que hay que señalar. Es cierto que cualquier cuestión que afecte a la libertad de expresión, pues siempre es muy espinosa. Pero la garantía que tenemos en nuestro ordenamiento es que estas decisiones las va a tomar siempre un juez con un proceso con toda la garantía.
Ya. Precisamente, me la ha dejado votando, profesor. El secuestro en una publicación, de entrada, es una restricción en el ejercicio de la libertad de creación literaria o libertad de expresión. ¿Qué derecho prevalece sobre otro? ¿Esa libertad o el honor?
A ver, no se puede hablar de prevalencia de ningún derecho sobre otro, sino que lo que corresponde hacer a los jueces es una ponderación a la luz de los criterios que establece la ley y la jurisprudencia constitucional, y entonces tienen que valorar. Y de hecho, precisamente la expresión que utilizamos a nivel jurídico es ponderar, porque claro, no es prevalencia de uno sobre otro, sino medir, pesar, viendo las distintas circunstancias, qué es lo que en el caso en concreto, pues al final se pueda terminar imponiendo. Y aquí podemos entrar en juego fundamentalmente, o sea, damos por descartado que haya injurias, insultos, que lógicamente eso es un límite claro a la libertad de expresión. ¿Qué es lo que podemos encontrarnos? Podemos encontrarnos, por un lado, que se revele información íntima relativa a la vida familiar de los niños fallecidos o de la que era en su día su propia mujer. ¿De acuerdo? Y ese podría ser uno de los límites a la libertad de expresión. ¿Qué es lo que hay que ver? Si lo que se dice en el libro es veraz y si tiene relevancia pública. Que además el Tribunal Constitucional nos tiene dicho, relevancia pública no es lo mismo que el interés del público. El público puede, por así decir, tener un interés morboso por determinados asuntos, pero eso es distinto de la relevancia pública. Aquí es verdad que tratándose de algo que ha suscitado un proceso penal, que ha estado en las actuaciones judiciales, pues muy probablemente, vamos, habría que estar a la letra de lo que se dice en esa obra, pero todo lo que haya obrado en la causa judicial en principio va a tener una relevancia
claro,
pública.
Claro. Desde el punto de vista de esa señora, de la exmujer de Bretón, la madre de los niños. Claro, a bote pronto yo entiendo que el derecho tiene que ser mucho más frío que lo que voy a decir, ¿eh? Pero yo me pongo en el lugar de la madre, imagino que esos hijos son míos y yo haría lo mismo, intentaría parar eso. ¿Tiene algo de lógica jurídica este razonamiento, profesor?
Sí, la ley en defensa del honor, la ley civil, una de los límites que prevé la libertad de difundir obras es precisamente que el autor de un delito no pueda aprovecharse. Ahora bien, lo que dice la ley es que no puede hacerlo haciendo una humillación a la víctima. Y en esta es la clave, porque que cause una molestia, una incertidumbre, incluso un dolor, que es absolutamente comprensible, que la madre de esos niños se sienta un desasosiego, un se sienta herida al ver que esto va a ser publicado. Sin embargo, lo que jurídicamente es relevante es que la obra no contenga una humillación de esa persona. Si no se ha traspasado ese límite, pues la obra va a poder ser va a poder ser publicada. Y lo que como sociedad tenemos que saber y comprender es que la libertad de expresión, y esto es algo que desde Estrasburgo lo tiene repetido en numerosas ocasiones el Tribunal de Estrasburgo, dice: la libertad de expresión comporta tener que soportar expresiones hirientes, molestas. Ahora bien, no quiere decir que tengamos que santificarla, añado yo siempre, no quiere decir que tengamos que darlas por buenas. Como sociedad debemos buscar otras maneras de acompañar a las víctimas, de reforzarlas, sin tener que caer en la censura.
Ya. Y una última cuestión, profesor. Desde el punto de vista del asesino, desde el punto de vista de Bretón, que es, por lo que hemos visto, el protagonista del libro, ¿puede tener algún tipo de beneficio? Porque todo indica que reconoce, y mucho más allá, los hechos.
Bueno, él... yo no sé el beneficio, por así decir, económico que él haya llegado con la editorial, aunque él no es el autor. Y hay que tener en cuenta que hay una persona, un autor, que es quien, a través de las conversaciones con el asesino, pues traza un perfil del mismo y diría casi que un retrato del mismo. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto entra esto dentro de la libertad de expresión? Como he señalado, siempre que no haya una humillación a las víctimas, siempre que no se revelen intimidades, en principio se impondrá la libertad de expresión, con independencia de que el asesino pues pueda tener algún tipo de beneficio, de económico o de alguna otra índole.
Pues queda claro, y ahí está la opinión del experto. Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, director adjunto de la Fundación Hay Derecho. Gracias por la clase particular, Germán.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. Muy buenas noches. El libro de Luis G. Martín es el último de una tradición de escritores que han entrado en contacto con condenados, una relación que también hemos visto en series o podcasts que apuntalan el interés por las historias de crímenes reales. Este tipo de interés público choca con el de las propias víctimas, que vuelven a recordar todo lo ocurrido.
Yo me pregunto, estando condenada por un delito de integridad moral, por habernos expuesto durante 12 días y habernos dañado soberanamente, ¿cómo se le puede permitir que grabe algo que sabemos que lo que va a decir o no es verdad o simplemente va a remover y nos va a volver a lesionar nuevamente?
6 años más tarde, el asesinato de Gabriel Cruz, el pescadito, ¿te acuerdas? Su madre, Patricia, decía esto sobre la posibilidad de que se grabara un documental sobre el caso de su hijo. Además, se pretendía contar con la participación de la asesina, de Ana Julia Quezada.
Y a nosotros esta exposición, si sale, nos va a hacer un daño público que seguramente vuelva a estar en todas las tertulias de las mañanas o de las tardes, en los cafés de muchas personas que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida.
Por ahora ha conseguido que el documental sobre el caso quede suspendido, sin embargo no ha podido evitar remover todo lo que pasó durante esos días, volviendo a abrir una herida que probablemente nunca se pueda cerrar del todo, claro. María Giela es psicóloga penitenciaria, responsable de la pastoral penitenciaria del Arzobispado de Madrid. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Gracias. Pues aquí pensando con vosotros.
Sí, qué tema más complicado, cuánta sí. Sensibilidad. Lo cojas por donde lo cojas, escuece. ¿Cómo puede afectar esto de el término revictimizar? ¿Cómo puede afectar a una madre otra vez volver a ver esto, ya sea en un libro, en una televisión?
Pues todos comprendemos que afecta y mucho, porque remueve, tú lo acabas de decir y lo acaba de decir Germán hace un momento, porque es revivir de nuevo, aunque la herida nunca esté cerrada del todo y lo reviva todas las noches de su vida, pero esto sí que crea ansiedad, el trauma está ahí y no deja de volver a sentir todo el dolor la víctima, ¿no? Es muy duro, es muy difícil.
En esta ocasión, en este ejemplo concreto, la justicia sabrá. Pero parece que el libro se va a publicar, al menos por ahora. Como psicóloga, María, ¿qué se le dice a esa madre? ¿Cómo se le puede ayudar? Aparte de darle la mano y estar con ella, ¿qué le puede decir un profesional?
Pues yo creo mucho, fíjate, en la justicia restaurativa, en intentar que hablando con unos y con otros, que se reconozcan los hechos, que se reconozcan los errores, que se repare el daño, que se vaya liberando uno de la rabia, porque vivir toda la vida con ese odio tampoco eso es bueno, y se puede avanzar, yo lo he visto, lo he comprobado. Entonces, a la madre realmente en este momento hay que entenderla. También hay que entender la otra parte, o sea, el que en el fondo pues un periodista probablemente serio quiera hacer un trabajo y exponerlo, no tiene por qué justificarse.
El
conocer estos datos, que además esta curiosidad por estos temas ha existido siempre. Desde el siglo XVI tenemos escritos, libros y demás, o sea que este interés existe, y más ahora con todas las plataformas digitales que tenemos y demás, ¿no? Entonces, que se cruce un interés comercial con un dilema ético en el fondo de esta madre, eso está ahí, es violencia vicaria pura y dura en el fondo, pero hay morbo, hay alarmismo, pero yo creo que a veces también es necesario entender comportamientos que no justificar, sino explicarlos, conocerlos, y en ese sentido la libertad de expresión también de una persona que sea profesional y seria, ¿no? También juega su papel, o sea, tiene su peso. Entonces es un dilema muy, muy, muy difícil, muy difícil.
Me lo has dejado votando. En ese interés hacia los crímenes de verdad, hacia las historias del true crime, que llaman en el término, ¿por qué nos despierta tanto interés?
Bueno, pues porque los humanos tenemos curiosidad por lo misterioso, o sea que tenemos interés por qué ocurren las conductas, por qué hay personas que son capaces de cometer hechos tan execrables, ¿no? O sea que en el fondo la psicopatía existe, y aunque yo dedico toda mi vida, he dedicado y sigo a intentar que las personas reflexionen, mejoren. Y en general, casi todo el mundo vuelve a la vida y no comete delitos, o sea que no reincide, eso es la mayoría, pero sí que existe el dolor, sí que existe la maldad, sí que existe la psicopatía, y en este caso estamos hablando de una persona que cubre todos esos elementos, ¿no? O sea que una persona manipuladora, fría, una persona sin empatía, sin regulación emocional, que ha hecho mucho daño y que quiere seguir haciéndolo. O sea, que es tremendo, ¿no?
Precisamente, desde el punto de vista del asesino, ¿es una manera de volver a sentirse protagonista? ¿Esto es típico en un narcisista de este nivel tan brutal?
Sí, bueno, yo hablo de lo que conozco, que tampoco
claro,
conozco
por tu
todo.
Experiencia.
Exacto, y eso hay que verlo, ¿no? Que no se tienen todos los elementos, pero sí, la persona con esa forma de ser muchas veces necesita ese reconocimiento, y de eso puede haber mucho, y también puede haber, démonos cuenta que son muchos años en una celda, muchas. Y que de repente se da cuenta que si reconoce el delito puede a la larga, no digo a corto plazo, y depende de muchos profesionales que estén trabajando con ellos y de los jueces y demás, pero puede conseguir una serie de beneficios, y entonces sí que puede existir esa necesidad de reconocimiento y de seguir siendo nombrado, y efectivamente eso está bastante claro, ¿eh?
Precisamente una de las principales excusas que dicen, en este caso a la fiscalía o quien se opone al libro, es que pide perdón, pero hay que creerles.
Pues eso ahí, como no somos adivinos, nuestra ciencia es una ciencia seria, pero no es una ciencia exacta. Y entonces la motivación real y última, pues no la conocemos. Sí puede trabajarse con él, aunque es difícil, y que vaya reconociendo y que vaya comprendiendo el daño hecho, pero es una labor muy ardua y muy complicada. Los psicópatas es muy complejo que reconozcan sus errores. Eso es así.
María Ayela, psicóloga penitenciaria, a menudo trabajo. Responsable de la pastoral penitenciaria del Arzobispado de Madrid, como siempre. Gracias por la consulta, María, y suerte.
Pues aquí estamos para intentar dar luz y que la gente también conozca a través de, no solo de los libros, sino pues hay de verdad muchos estudios, hay muchísimas facultades, y que conozca también un poco más este mundo tan desconocido, ¿no?
Claro.
Muchísimas gracias a vosotros por ponerlo esta noche.
A ti,
ahí.
María.
Adiós.
A ti, María. Buenas noches.
Adiós, Ángel. Buenas noches.
Hoy hemos hablado de ese libro, El odio, de Luis G. Martín, en el que Bretón confiesa cómo mató a sus dos hijos. Hemos intentado hablar con el autor, con Luis G., pero dicen que por el momento no es, que bastante lío tienen, que la editorial... Bueno, pues tiempo habrá. Dar voz o no, empatizar o no, aceptar la voluntad de las víctimas, ya sea en libros, podcast o audiovisual, hay dilemas morales, por supuesto, pero también hay libertad. Para abordar cualquier tema, libertad de edición, libertad de expresión, libertad cultural... Siempre sin pasar el límite que provoque más dolor a las víctimas. Pero claro, ¿quién es el guapo que defiende tajantemente una cosa o la otra? Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Oye, Luis, me hago la pregunta yo también en voz alta y podría defender las dos posiciones. La madre, los derechos a la cultura, el escritor... las víctimas. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Aconsejaba a Concepción Arenal que odiáramos el delito y compadeciéramos al delincuente. Pero hay crímenes tan monstruosos como el de asesinar a tus propios hijos por la soberbia de causar daño a su madre, que yo no puedo evitar el odio al protagonista de ese acto horripilante. Con quien tengo piedad es con esa madre, con ese dolor desmesurado que le ha causado un leviatán con apariencia de ser humano y que ha ido contra las propias leyes de la naturaleza, porque si hay alguna especie animal que abandona a sus criaturas, no es por maldad, sino por supervivencia, como cuando la cigüeña blanca despacha del nido a uno de sus polluelos para que los otros puedan sobrevivir. Mi postura es clara y comprendo el miedo de esa madre a la publicación de un libro en el que se rememore la sangrienta hazaña, pero también soy escritor y rechazo la censura previa, venga de la fiscalía, de la audiencia o de quien sea. Eso sí, una vez publicado el libro están las leyes para juzgar si ofende, veja, miente o denigra a personas que salen en el libro o exalta y glorifica el crimen. Y eso será responsabilidad del autor y de la editorial. Pero dejar a la fiscalía, que ni siquiera ha leído el libro, la facultad de que decida qué se publica y qué no, es algo que no se conoce en ningún país democrático. Y hoy sería un libro, mañana una película, y al otro igual voy a impartir yo mismo una charla y dice la fiscalía que no puedo hablar porque tengo mucho peligro. Una fiscalía, por cierto, desprestigiada por su máximo responsable, que ha convertido la Fiscalía General del Estado en Fiscalía General del Gobierno y al servicio del gobierno, a pesar de los muchos fiscales dignos que son mayoría. Esa fiscalía que no mueve un dedo ante el anuncio de un delito como son los homenajes y exaltación de los asesinos etarras que salen de la cárcel. homenaje a los asesinos es correcto, porque los organizadores sostienen al gobierno. Pero libro no, porque va a haber censura previa, como en tiempos de Franco. Y menos mal que los jueces no lo han admitido y que la pata totalitaria se ve demasiado y es burda. Y lo siento por esa madre que sufre el peor tormento del mundo. Pero la libertad de expresión general no puede cambiarse por un caso particular.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? ¿Te suena seguro? ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Como seguro te suena que el seguro de moto de Línea Directa cubre casco, guantes y cazadora. Pero que Línea Directa tiene un seguro para todo tipo de motos, ¿eso te sonaba? Bueno, pues cámbiate y te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Llevaba unos días sin anunciar un nuevo arancel, pero hoy Trump ha vuelto a la carga. Estados Unidos implantará aranceles secundarios del 25% a aquellos países que compren petróleo o gas a Venezuela. Ojo, que por ahí estamos, ¿eh? El presidente lo ha anunciado esta tarde en su red social. Este nuevo gravamen entraría en vigor el 2 de abril, o sea, ya, y afectaría plenamente a España. Nuestro país importó casi 3 millones de toneladas de petróleo venezolano el año pasado, el doble que en 2023. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel Expósito. Fiesta.
Oye, si esos aranceles se suman a los ya anunciados por el presidente norteamericano, estamos jodidos. El negociador comercial de la Unión Europea estará mañana en Estados Unidos. ¿Podrá parar algo de esta escalada de Donald Trump?
Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pero de momento parece complicado y uno de los países más afectados va a ser el nuestro, va a ser España, Ángel.
porque como esto sea un arancel acumulativo, es decir, al arancel ya anunciado del 25%, por ejemplo, al acero y al aluminio y a otros productos, sumar ahora un 25% adicional a los productos de aquellos países que compran petróleo y gas a Venezuela, pues tenemos un problema, ¿no? España importó el año pasado aproximadamente 4 millones de barriles de crudo. Esto es un 4,7% de total de todo el petróleo importado. Parece poco, dicho así, el 4,7%, pero es muchísimo, Ángel, a un solo proveedor, si tienes en cuenta la cantidad de operadores que hay en el mercado. Fíjate, Venezuela ocupa el octavo lugar entre todos los proveedores de petróleo y gas del mundo para el Estado español.
Anuncio que llega justo hoy, que vemos que el petróleo cae a su nivel más bajo de los últimos años. Una pequeña alegría que evita que el precio de los carburantes se dispare. El barril de Brent cotiza a $72. Los expertos no descartan que baje a 60 a día de hoy. A ver qué pasa. Manuel Pinto es experto energético.
Esperamos también que durante las próximas semanas y los próximos meses, también debido al éxito del gas licuado, pues podamos ver un barril de petróleo por debajo del precio actual y cerca de los $60 barril.
Pilar, ¿qué está pasando con el petróleo?
Bueno, pues además del éxito del gas licuado que decía el experto, otros a mí me contaban esta noche que en primer lugar llega la primavera al hemisferio norte, ¿no? Y por lo tanto consumimos menos petróleo para calefacciones, por ejemplo. También menos gas, por cierto. Además, las perspectivas de paz en Ucrania, pues eso relaja el precio internacional, a lo que se suma que Trump ha anunciado para Estados Unidos que vuelve a algunos proyectos de fracking que había prohibido Biden y por lo tanto van a importar menos petróleo internacional, y esto es un mercado de oferta y demanda. Si cae la demanda, pues lo normal es que caiga el precio.
El temporal de lluvia y viento de estas semanas nos deja una buena noticia: la factura de la electricidad se abarata, se ha tirado de las renovables, el precio de la electricidad ha bajado, ha habido momentos y franjas de absolutamente gratis. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Es la otra cara del mal tiempo, el empujón a las renovables que están cubriendo más del 80% de la demanda. Además, la necesidad de desembalsar abarata la energía hidráulica, aunque es el viento el que más está ayudando a rebajar la factura. Paco Valverde, experto en el mercado eléctrico de Menta Energía.
El viento es la gran fuente que está haciendo hundir los precios. Un 29% de la generación está siendo por el viento. Luego le sigue la nuclear con casi un 22% y luego le sigue el agua con casi un 18%.
El precio medio mayorista de marzo ya es un 35% más barato que febrero, 65 euros por megavatio hora, pero triplica precios de hace un año.
Tuvimos mucho sol. Este año el sol está flaqueando un poco y el agua, pues hasta ahora prácticamente no ha empezado a cambiar de precio.
De momento, un consumidor medio con tarifa regulada pagará este mes una factura de 71 euros, 20 euros más que hace un año, aunque los analistas esperan que el precio siga bajando al menos hasta verano.
Bueno, eso es la parte positiva. Lo negativo, desde el campo. El temporal ha dejado tocados cultivos, sobre todo en la zona sur. Los agricultores hablan de pérdidas millonarias, por ejemplo, en la región de Murcia. Las inundaciones han dejado casi anegadas más de 5.000 hectáreas de lechuga, brócoli, coliflor. José Miguel es un agricultor murciano.
Por estos episodios intensos que se han dado en algunas zonas, en zonas de que hemos llegado a los 500 litros por metro cuadrado, pues evidentemente esto supone un daño a determinados cultivos como la zona del Valle del Guadalentín o la zona de Canara, de la flor cortada, donde hemos estimado unas pérdidas aproximadamente de unos 10 millones de euros.
Nunca mejor dicho eso de que nunca llueve a gusto de todos, Pilar.
Pues no, y es terrible las pérdidas que nos acaban de describir y más, ¿no? Porque ahora empezarán a hacer inventario sobre las mismas en el sur de España. Fíjate, más suerte ha tenido Castilla y León y Aragón, cuyos embalses están prácticamente al 100% y eso va a garantizar un suministro de agua durante todo este verano. Pero a mí me lleva a la reflexión de fondo, ¿no? Y es que el agua es uno de los bienes más preciados y desde luego lo va a ser cada vez más en el futuro. Y aquí hay que pensar en un plan de infraestructuras eficiente y real y solidario entre todas las regiones españolas para que primero, cuando vienen lluvias de este calado o las danas, seamos capaces de embalsar, seamos capaces de no derrochar, de no perder el agua que cae y desde luego que no te destruya zonas enteras o te anegue miles de hectáreas, ¿no? Decenas de hectáreas, como nos acaban de explicar.
Otro dato. La firma de hipotecas creció un 11% a principios de este año. En enero se concedieron 38.000 préstamos, el mejor comienzo del último lustro. La buena noticia es que el interés medio sigue bajando, el más bajo desde 2023, Pilar.
Lo vemos mes a mes, récord de compra de viviendas, cerca de los máximos de la crisis del 2008. Ángel, se vende todo lo que se mueve. ¿Y esto por qué? Bueno, pues lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Llegan en torno a 500.000 de personas migrantes todos los años a España en los últimos años. Eso está presionando sobre el mercado de la vivienda. Los propios nacionales, los propios españoles que se quieren emancipar y que también están buscando una casa. La caída de los tipos de interés, que eso ha relajado también las ganas de comprar. Y fíjate, lo explicaba Manolo Pizarro en una entrevista este fin de semana en un diario nacional, ¿no? Para solucionar esto de la vivienda en propiedad, lo que hay que poner es más suelo al alcance de todos. Hay que liberalizar suelo y empezar a construir.
Hablando de pisos, Consumo ha detectado más de 15.000 pisos turísticos en Madrid. El ministro, no lo sabe nadie, pero bueno, es Pablo Bustinduy.
Con el Ayuntamiento de Madrid, al que instamos que actúe de manera urgente para frenar esta situación de que existan 15.000 viviendas turísticas ilegales en la ciudad de Madrid.
En la capital hay solamente algo más de 1.000. ¿Regular esto puede paliar el problema de la vivienda?
Bueno, en primer lugar, ¿cómo sabe Bustinduy que hay 15.000 y no 14.300 o 15.201? ¿No? Lo primero que tiene que hacer el ministro es decir de dónde vienen los datos. Y lo segundo, no. Lo que puede ayudar a paliar el problemón del alquiler en Madrid y en otras grandes ciudades, Ángel, es lo que dicen los expertos que saben de esto, y pasa por cambiar las leyes. ¿Para qué? Para dar garantías a los dueños de los pisos y seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque esto generaría confianza suficiente y los tenedores de pisos en alquiler no se lo llevarían al piso turístico o a la venta, que es lo que está pasando.
Y una cosita más. El gobierno ha acordado con sindicatos que los funcionarios puedan acceder a la jubilación parcial. O sea, que compaginen pensión con un trabajo más allá del retiro. Una parte de su jornada y otra parte de la pensión. ¿Cómo lo ves?
Bueno, esto es un debate, ¿no?, que se ha puesto encima de la mesa. A mí me parece que alargar la vida laboral es necesario cuando se acompaña con la longevidad, ¿no? No parece razonable jubilarte a unos 65 años y vivir hasta los 100, ¿no? Y afortunadamente, pues se está alargando la vida por la calidad de vida, por la sanidad de los españoles, ¿no? Pero ni todos las profesiones lo pueden hacer, ni todo el mundo tiene la capacidad o las capacidades para hacerlo, ¿no? Aquellos que libremente lo elijan, pues a mí me parece muy bien.
Hacienda investigará a aquellos que vivan por encima de sus posibilidades. Ese es el titular, bueno, al menos de lo que declaran Hacienda. La agencia tributaria va a poner el foco en los ciudadanos que viven a todo trapo, que luego no se reflejaría eso en la declaración de la renta. Por ejemplo, un ciudadano que vive en Pozuelo de Alarcón, ciudad de Madrid con mayor PIB per cápita, pero declara que cobra el salario mínimo. No sé si existe el caso, pero en fin. Aquel que use coches de alta gama, vive en un chalet a nombre de una empresa, también podría tener papeletas para ser investigado. Ojo, porque uno de los métodos para hacerlo puede ser revisar las redes sociales. Muchos alardean de sus ingresos, de sus viajes, y luego en Hacienda, oye, como que no aparece tanto. Bueno, vamos a ver cómo se pueden realizar esas investigaciones y qué se va a analizar exactamente. Llamamos a Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda Gesta. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se sabe en qué se van a fijar los inspectores o os vais a fijar los técnicos?
Bueno, hace ya algún tiempo que se viene haciendo esta labor, ¿no?, de controlar o de intentar controlar aquellas personas que no tienen consistencia en sus declaraciones de renta y o de patrimonio con el nivel de vida, de inversiones, de lujo, ¿no?, que pueden estar llevando. Esto se viene haciendo hace tiempo. Lo que pasa es que este año, pues, la Agencia Tributaria ha decidido incluirlo como algo relevante, digamos, en el plan, en las directrices del plan de control de este año. Hay muchas formas o la Agencia Tributaria tiene multitud de información en muchos ámbitos, ¿no? Es llamativo, y en los medios es lógico que lo destaquéis, estas fuentes abiertas de Internet, ¿no?, de acudir a las redes sociales de las personas y demás. Bueno, esto es, no diré que es anecdótico, pero bueno, es una de ellas, ¿no? Pero hay muchas fuentes de información, hay información automática, hay modelos de información que se están recibiendo, que son obligatorios, hay información que la Agencia Tributaria pide, en fin, hay mucha información, esa es la verdad, se cruza la información, y sobre todo en relación con estas personas que podemos denominar, pues, de alguna manera patrimonios relevantes. Desde hace ya unos años se creó una unidad de coordinación para el control de estos patrimonios que intenta, pues, digamos que investigar las relaciones societarias, las relaciones familiares de estas personas y, bueno, determinar perfiles de riesgo.
Sobre todo, Carlos, buenas noches. Yo no sé si es legal o no acometer estas investigaciones, pero en redes sociales tú puedes mentir. Te puedes poner delante de un post y resulta que es que pasabas por ahí, ¿no?
Como Amelie, ¿no? La de la película.
Claro, o sea, que hay mucha gente que es muy fantasmita, ¿no?
Bueno, obtener información, esa puede ser una vía de obtener algo de información. Otra cosa luego es llegar a determinar unas irregularidades fiscales, ¿no? Digamos que eso puede servir de base en algunos casos, no en la mayoría, como digo, pero al final lo que hay que determinar es, bueno, que efectivamente hay unos ingresos que no se están declarando. Normalmente es a través de utilización de sociedades, ¿no? Y es ahí donde se centra sobre todo el análisis patrimonial de las sociedades que pueda estar controlando esta persona y cómo puede estar, pues, incluyendo sus gastos personales en la sociedad, incluso la titularidad de bienes de que disfruta, inmuebles o vehículos o demás a nombre de la sociedad. Y bueno, si esto se determina, se prueba, pues se imputan esas rentas, esos bienes, esas inversiones a estas personas y bueno, y ahí acaba, digamos, con las actas correspondientes, ¿no?
¿Qué puede hacer saltar, en líneas generales, Carlos, la alarma a los investigadores? Dicen, oye, cuidadito, que mira lo que he visto. ¿Qué puede saltar?
Bueno, puede saltar, se hablaba antes de esas residencias, ¿no? Inmuebles importantes donde se puede estar residiendo y que estén a nombre de sociedades, incluso simulando algún contrato de arrendamiento que suele estar a precios inferiores a mercado, demás, ¿no? Pero también hay, bueno, información de todo lo que es el sector del lujo, ¿no? Vehículos de lujo, joyerías, obras de arte, sobre todo esto, pues la Agencia Tributaria también maneja información y es importante a este respecto, ¿no? En definitiva, es lo que llamamos esa vida de lujo, ¿no? Que llevan algunas personas y que, bueno, decía antes que algunos estaban declarando rendimientos o rentas de salario mínimo y efectivamente en algunos casos desde luego sí que hay constancia de patrimonios que son titularidad de estas personas y no se corresponden con las rentas declaradas, ¿no? Con lo cual ese es uno de los indicios, ¿no?, que puede hacer saltar esa alarma, ¿no?
Y si tuvieras que describirnos el tipo medio de persona o empresa que va a estar en el foco, a ver, ilumínanos.
Bueno, una cosa son las personas, estos patrimonios de que estamos hablando, otra las empresas, ¿no? Las grandes empresas son también objeto este año en las direcciones de plan de control de intensificación de actuaciones, ¿no? Hablamos de grandes empresas, sobre todo a nivel multinacional y demás, ¿no? Y en cuanto a las personas también se va a centrar, según las directrices que se han publicado, en esas personas que pueden estar simulando el no residir en España, ¿no? Y bueno, ya hemos visto algunos casos, digamos, de personajes relevantes, ¿no?, en los medios. Y en esto también se centra la agencia tributaria, en determinar si esa supuesta deslocalización no es real, ¿no? Y tienen que declarar por todas sus rentas y su patrimonio en España. También en aquellas personas que efectivamente residen fuera, pero tienen bienes, tienen arrendamientos de inmuebles en el país y no los están declarando. Bueno, digamos que el perfil es sobre todo de patrimonios relevantes, ¿no? No de nuestros vecinos, ¿no? Que pueden tener un coche bueno y demás, ¿no? Como en algunos casos se está diciendo. Está sobre todo intentando intensificar esa investigación de patrimonios relevantes que no están tributando como los convencionales, digamos.
Claro. Pero definamos patrimonio relevante.
Bueno, esto es muy complicado, ¿no? Desde luego podemos tomar el impuesto de patrimonio y ver esas escalas que hay en el impuesto de patrimonio, los últimos tramos, ¿no? Cuando se habla de declarantes de más de 6 millones de euros o de más de 30 millones de euros, estos creo que estamos de acuerdo en que son relevantes, ¿no? Luego, con patrimonios menores ya puede haber discusión, pero en todo caso no estamos hablando de personas con ejecutivos, ¿no? Que tengan buenos sueldos o demás, sino de gente que tenga o de personas que tengan eso, patrimonios ya, digamos, importantes.
Sí, no, esos ya estamos inspeccionados. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda Gesta, como siempre. Gracias por la consultoría, Carlos.
Ha sido un placer. Buenas noches.
Buenas noches. Chao.
Adiós.
Bueno, en principio, fin al culebrón de Muface. Hoy se ha confirmado que serán las aseguradoras Adeslas y Asisa las que presten cobertura médica al más de 1,5 millón de funcionarios y a sus familias. Fueron las dos únicas que se terminaron presentando después de que el gobierno subiera su oferta hasta los 5.000 millones. Muface sigue adelante, aunque haya instituciones como la AIREF que piden que se vaya desmantelando poco a poco. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, la AIREF, que propone dejar morir a Muface, así de sencillo, y enviar a la sanidad pública a los nuevos funcionarios, o lo que es lo mismo, que Adeslas y Asisa ya solo presten atención a los actuales trabajadores públicos. Lo dice en un informe muy crítico, tanto con Muface como con el resto de mutualidades de nuestro país. Cree la AIREF que lo más eficiente es una fórmula en la que se cierre el grifo y que los nuevos funcionarios pasen a la sanidad pública. Ese estudio de la AIREF justifica que el sistema de mutualidades que tenemos en nuestro país es único en Europa y propone que se consulte a los funcionarios si prefieren aportar en la mutualidad o realizar directamente cotizaciones comunes a la seguridad social.
La AIREF considera que esta reforma generaría ahorro y evitaría pérdidas.
Fíjate qué curioso esto, Ángel, porque la AIREF ha preparado una serie de simulaciones sobre la carga que tendría la sanidad pública al incorporar a más de 1,5 millones de mutualistas y también a sus familias. Bueno, supondría ese paso del 1,5 millones de mutualistas a la sanidad pública casi una consulta adicional al día en atención primaria, al menos eso dice la AIREF, y serían además casi 25 pacientes más por cada 1,000 habitantes, o sea, un 30% más si hablamos en consultas especializadas. Pero a pesar de todo esto, de estos datos, de estas simulaciones, como dices, estas reformas estructurales a medio plazo permitirían, según la autoridad independiente, racionar el sistema y generar ahorros tanto para las arcas públicas como para los propios mutualistas. O sea, saldrían ganando ambos bandos. Además, se eliminaría, dice, la ineficiencia que supone la segregación de un subconjunto de la población, especialmente en un contexto en el que cada vez más funcionarios están eligiendo la sanidad pública. A mí esto me ha llamado la atención del informe, porque uno de cada cuatro mutualistas ya opta por esta última, por la sanidad pública, y eso aumenta casi tres de cada cuatro en el caso de que tengan que precisar ingresos hospitalarios por patologías graves.
¿Qué te parece la propuesta de la AIREF, más allá del asunto Muface o lo que quieras, Pilar?
Bueno, yo creo que esta última hondonada a Muface, Ángel, supone el intento de la muerte política de este sistema, ¿no? Y es lo que busca el gobierno. Esto es absolutamente ideológico y, por lo tanto, salvo que haya un cambio de gobierno, esto es lo que hay. A mí, por lo demás, me parece estupendo que los mutualistas puedan elegir, pero vamos, los mutualistas también pagan a la seguridad social, ¿eh?
Sí, no, tiene toda la pinta. Oye, ¿y una?
Por eso, porque en España la seguridad social es universal.
Sí, sí. Oye, y una última cosa. No sé si tienes alguna lectura o son datos de hoy. El IBEX 35 se aleja de la euforia de Wall Street y pierde los 13.400 puntos. Wall Street sube con fuerza a la espera de que Trump suavice los aranceles. Bueno, los suavice o no.
O no, o deje solo a los que importan petróleo de Venezuela.
Sí, no, esa es otra.
Y por eso cae el IBEX 35. Bueno, yo creo que también puede ser un poco recoger ganancias, ¿no? Está en niveles récord, han presentado la banca unos resultados extraordinarios. No parece que vaya a haber en el corto plazo más rebajas de tipos de interés. El sector financiero tiene en España, en el IBEX 35, un peso muy relevante, y a mí me parece que también puede ser eso, ¿no? Que muchos inversores están recogiendo beneficios.
Bueno, mañana estaremos muy atentos a esa visita de Maros Sefcovic, que así se llama el comisario de comercio de la Unión Europea, que está en Washington para intentar frenar, suavizar, evitar la guerra de los aranceles Estados Unidos-Europa. Atención, atenta a la compañía, a ver la que se puede liar mañana.
¿Pero tú crees que va a defender los intereses de España?
Pues hombre, no sé, en teoría va por la Unión Europea, ¿no? Estamos en Europa, ¿no? Aunque Trump piensa que somos de los BRICS, pero en fin, bueno, ya veremos. No sé. Bueno, Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Adiós.
Chao.
Siete de cada 10 españoles asegura que ahorra cada mes, aunque solo el 15% está satisfecho con las cantidades que consigue ahorrar. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de ahorro de los hogares españoles para el tercer trimestre fue del 7,1% de su renta disponible, aumentando en más de 2 puntos respecto al año anterior. Los españoles hemos recuperado parte de ese colchón que bajó considerablemente en 2022 a causa de la fuerte y repentina subida en la inflación, lo que mermó el poder de compra de las familias. Claro, la guerra de Ucrania, la energía. Formas de ahorrar hay muchas, pero cada vez es más habitual la opción de los seguros de ahorro, que permiten generar un capital para el futuro y cobrar una renta de forma inmediata, los planes y fondos de pensiones que nos ayudan a afrontar la jubilación con tranquilidad. El riesgo es bajo y tienen ventajas fiscales. Además, las aseguradoras son compañías solventes, expertas en gestión del riesgo. José Manuel Corral Vázquez es consejero delegado de Mapfre Vida. Claro, la pregunta es, ¿los españoles ahorramos lo suficiente? ¿Lo hacemos de la forma adecuada?
Los españoles tendemos a ahorrar menos que la media europea, y lo hacemos preferentemente en propiedades inmobiliarias, que son activos poco líquidos, y también en depósitos y cuentas corrientes con baja remuneración. Ante esta realidad es esencial trabajar para mejorar la tasa de ahorro y buscar fórmulas que generen rentabilidad. Y hay que empezar a ahorrar tan pronto como sea posible, preferentemente al inicio de la vida laboral, para garantizar la tranquilidad en un futuro. En España la esperanza de vida aumenta mientras la tasa natalidad sigue disminuyendo. Esto implica una mayor proporción de personas mayores, una reducción de los trabajadores activos que sostienen el sistema de pensiones públicas. Por ello es fundamental complementar estas pensiones públicas con el ahorro privado.
Fundamental. ¿Por qué las aseguradoras son una buena opción para nuestros ahorros? José Manuel, ¿qué tipo de soluciones nos puede ofrecer el seguro?
El seguro ha demostrado ser el mejor refugio, incluso en tiempos de incertidumbre, lo que nos hace el compañero de viaje ideal para ayudar en la planificación financiera de las familias. Y en el caso de Mapfre contamos con las mejores soluciones para personas que buscan ahorro con bajo riesgo y máxima flexibilidad, adaptadas a los distintos perfiles y circunstancias de vida de cada cliente, y con los mejores profesionales para asesorarles sobre las más adecuadas para ellos.
Pues tomamos nota, bien facilito. Gracias, José Manuel Corral Vázquez, consejero delegado de Mapfre Vida. Y es que Mapfre es la aseguradora de más confianza en España.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Votación del Balón de Oro, no me gusta, no voy al Balón de Oro. La UEFA no me gusta, pues Superliga. Los horarios, pues no me presento los horarios. Es que son todo unas posiciones muy enfrentadas.
De verdad hay que buscar un sistema flexible. Como vayas con el cronómetro a contar las 72 horas, no se puede jugar la Liga.
Problema de calendario. O
sea, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Ay, cada cliente, piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Son las 10, las 9.